Bueno, cuando me hablan de Canadá, lo primero que se me viene a la mente es que, si bien es uno de los países más grandes del mundo, este tiene unos paisajes increíbles. Me refiero específicamente al tema de los lagos, que si bien hay temporadas en las cuales no se pueden disfrutar, hay otros momentos en los cuales sí se pueden gozar de estos espacios. Lo otro es que hay muy buenas oportunidades laborales y también académicas para quienes habitan en él. Y asimismo también pienso que el proceso migratorio es un poco tedioso para quienes no conocemos de esto.
Hola, mi nombre es Steven Marín y sobre Canadá pienso que es un país lleno de muchas oportunidades, no solo para las personas que son nativas de él, sino para aquellas que emigran hacia él. Adicional, considero que por su ubicación geográfica es un país donde gran parte del año hace muchísimo frío.
Canadá, sin duda lo primero que se me viene a la mente es Sum 41, una banda de punk rock que me gusta mucho. También Electric Nebulosa, que es una especie de búho enorme que me encanta, que se distribuye por todo el norte del continente. Que es un país que tiene muy buenas ofertas para los latinos para migrar a su país a vivir y a trabajar, y que sin duda es uno de los países con unos paisajes espectaculares.
Canadá es considerado uno de los mejores países para vivir en el mundo y creo que está catalogado y clasificado como ello, no solo por sus hermosos paisajes y el turismo que se maneja en cada una de sus ciudades, sino que también lo veo más allá de la calidad de vida en temas de salud, de educación, de seguridad y de bienestar social. Además de tener un sistema político estable, también cuenta con oportunidades laborales y económicas muy buenas y la calidez de las personas que habitan en ese país.
Siempre he pensado que Canadá es un país hermoso, con unos paisajes increíbles, que es un país lleno de inmigrantes, con muchas posibilidades para crecer, para emprender, muchos trabajos por desarrollar. Siempre he visto como que en Canadá hay muchas personas adultas y están necesitando a muchos jóvenes. Es algo como que tengo la percepción y he escuchado demasiado. Además de que, no sé, tiene como un mix de culturas que lo hace un país muy, muy interesante. Entonces, la verdad, me encanta Canadá. Lo único como que no me gusta tanto es el frío, pero después de que uno esté en Canadá, uno se acostumbra, creería yo.
Canadá, un país lleno de oportunidades. Y si estamos escuchando estas historias, hoy les diríamos a quienes están al otro lado que tenemos 18 grados centígrados. Va bajando la temperatura hacia la noche y nosotros conectándonos contigo. Y si Canadá es tu destino, es como decir, el tesoro es la isla. Así que bienvenidos a Pasaporte Canadá.
Tú tienes un plan de viaje. Tu idea es llegar a un país con más posibilidades. Tu idea es llegar a Canadá. Vamos a la experiencia.
Es cierto, y es que la experiencia es lo que realmente nos llevamos, lo que realmente nos parece atractivo, lo que realmente nos marca en la vida. ¿Qué pasa? Resulta que estamos pensando en Canadá, imaginamos tantas cosas como las que acabamos de escuchar, y vamos a una página web que es muy importante, pero para eso también necesitamos conocer las experiencias de cada persona, que son únicas, algo que nadie nos cuenta y que no encuentras en ninguna página, y que solamente la puedes ver a través de Pasaporte Canadá. Y hoy vamos a hablar de esas experiencias. Tenemos dos invitadas increíbles. ¿Qué ha sucedido con ellas? Y a través de ellas vamos a ir conociendo Canadá. Si estás fuera de Canadá o si estás aquí, estás haciendo tus primeros años o estás llevando ya una vida normal donde, bueno, llevas 5, 6, a veces 20 años y todavía no tenemos ese asentamiento que necesitamos. A cada uno nos sirve escuchar estas historias. Por eso hoy se las voy a presentar y después el broche de oro, que es la persona encargada para que esta experiencia tuya sea la mejor y la lleves de la mejor forma sin que nadie te estafe. Así que empecemos aquí porque en unos segundos estará Angélica González Blanco con nosotros, pero primero voy a invitar a Andrea Naranjo, que ella es diseñadora. Andrea ahora está estudiando marketing y llegó hace muy poco a Canadá y nos ha dado esta oportunidad de poder tener esta conversación. Andrea, qué gusto tenerte hoy con nosotros.
Hola Marta, un gusto para mí estar participando y haber sido invitada en este espacio.
Maravilloso, porque vamos a aprender muchas cosas de tu experiencia, de lo que has vivido. Y ya también voy a invitar entonces a Karen Martínez. Karen también ya lleva un poco más de tiempo aquí en Canadá. También hemos cambiado de vida, de carrera, de prioridades. Está muy enfocada en un espacio que ya les vamos a contar y le ha ido muy bien. Y pues para mí es un gusto tenerla hoy. Karen, qué chévere que estás con nosotros.
Gracias, Marta. El placer es mío. Gracias.
Antes de empezar a bombardearlas, quiero invitar, como les dije, a nuestro broche de oro, para ti que tú te estás conectando hasta ahora en nuestro podcast live, aquí donde nos estés viendo desde cualquier red, pues es importante que te informes correctamente. La conozco hace muchos años, es una excelente profesional, conoce mucho sobre este tema y hoy, la verdad, le decimos que es una maravillosa estratega para este viaje y para este momento que tienes tú al llegar a Canadá. Todos los días hemos escuchado cómo muchas personas realmente se sienten estafadas en ese viaje donde le inviertes absolutamente todo. Hablamos de eso con Andrea, hablamos de eso con Karen, y yo creo que esta es la razón por la cual nuestro pasaporte a Canadá de cada día es importante que tú lo conozcas y lo vivas. Así que aquí está con nosotros Angélica González Blanco, experta en inmigración. Angélica, qué gusto tenerte con nosotros.
Qué gusto estar contigo de nuevo. Me siento en casa y compartir en este tema que nos apasiona a los dos, hablar con responsabilidad y hablar no solamente con responsabilidad, sino entregar información responsable. Encantada de ser parte de este equipo el día de hoy, compartir contigo esta experiencia. Quiero también darle la bienvenida a la gente que nos está viendo y pedí permiso para tenerlos también en otra red social, aquí en vivo, para contarles este tema tan importante que tú traes a la palestra en el día de hoy.
Y sabes que aprovecho también para todas las personas que se estén conectando por la red que sea, por la de Angélica, por donde Andrea, por donde Karen, por el lado nuestro, que obviamente transmitimos en directo con The Spanish Media, es importante que sepas que vamos a tener un espacio al final del programa de preguntas y respuestas con Angélica González. Entonces, Angélica va a responder. Ese es un espacio donde por ahora lo vamos a dejar para que nos vayas haciendo tu pregunta, tu duda, tu inquietud. Y a medida que también Andrea y Karen nos vayan contando su experiencia, seguramente te van a surgir muchas dudas más. Así que vamos a responderlas todas. Y si no alcanzamos en el live, vamos a responderlas más adelante, porque Angélica siempre responde y contesta todas las dudas e inquietudes que hay. Se nos fue Angélica, ya se conectó otra vez. Estaba contando, Angélica, ¿viste?, que vamos a hacer preguntas y respuestas contigo y hasta el final del programa vamos a resolver todas las dudas necesarias.
Siempre hay una respuesta.
Sí, me falta decir que esta es una oportunidad fantástica para que directamente te conectes con alguien profesional que conoce sobre este tema. Y yo no sé, Angélica, cuando uno conoce a alguien, cuando yo conocí a Andrea, cuando conocí a Karen, la primera pregunta que tú haces cuando alguien te visita y es, ¿y tú por qué saliste de tu país? O sea, ¿cuál fue la razón? Tiene que ser algo muy fuerte para que uno diga, como han dicho todas las personas que comenzaron este live, porque hay oportunidades, porque yo quería moverme, porque no tenía la seguridad necesaria. Mucha gente viene por razones de seguridad, etcétera, etcétera. Muy concretamente, para que podamos movernos, yo creo que te parece, Angélica, si empezamos por ahí con la historia de Andrea y que nos diga por qué, cuál es la razón. Ojo que aquí va como una parte del cuestionario, ¿no? Si tenemos ahí nuestro cuestionario listo y nos lo llevamos para que nos puedan responder con la primera pregunta, que es la obvia, que es ¿por qué en menos de un minuto te viniste a este país?
Bueno, pues hace 10 años tuve una primera experiencia viviendo en Nueva York y haber salido del país hace 10 años me dio la visual de querer vivir fuera del país. El motivo principal es mejores oportunidades a nivel laboral. El diseño en Colombia a veces no tiene tanta salida como uno quisiera, en estos países a nivel estratégico sí. Segundo, amo estar en contacto con otras culturas, amo conocer gente de otros lugares del mundo, eso me llena como persona a nivel personal y profesional. Y tercero, simplemente es tener una nueva experiencia y una experiencia laboral en el exterior, que si en algún momento, si hay que regresar a Colombia, pues al menos mejoré mi idioma y mejoré mi experiencia laboral. Algo más competitivo. Es eso, Marta.
Me encanta, ¿sabes qué? Porque hay un punto especial, y yo creo que tú lo ves en tu práctica constantemente. La historia de Karen de pronto ya lleva unos años más largos aquí, pero es estas nuevas generaciones, que ustedes ya ven que Andrea es muy joven, que son más arriesgadas. Es decir, yo llego y busco una oportunidad y si no, Y si no me sale, me voy con la experiencia, me voy con todo lo que he vivido. Es algo que muchas veces, digamos, no nos arriesgamos a hacer cuando estamos llenos de miedos. ¿Lo ves constantemente en tu práctica o no, Angélica?
Lo veo en mi práctica y yo pienso que Andrea acaba de decir algo muy interesante que lo digo en mi libro y siempre lo ando con él, y es que ella tomó la decisión de emigrar porque ella consideró dentro de lo que está hablando en que quería tener oportunidades de trabajo. Para ella estaba claro que quería emigrar con una razón, y una de las cosas que más subrayo en mi libro es que cuando uno emigra, emigra por diferentes razones. Por eso los procesos migratorios no son como una ecuación matemática que siempre van a dar el mismo resultado, porque las bases, el X y el Y de cada persona son completamente diferentes. Y mira lo que dice Andrea, que me pareció súper bonito, y es: mi visión es, estoy enamorada de mi carrera, y voy a parafrasear lo que yo entendí, estoy enamorada de mi carrera y quiero potencializar lo que yo tengo de la mejor forma. Y ella entendió que en la circunscripción geográfica en donde estaba no era lo que le iba a dar más, y por eso decidió emigrar. La pregunta sería aquí, Andrea, ¿por qué elegiste Canadá?
Bueno, yo hice un viaje de 10 años donde estuve explorando muchos lugares del mundo, Europa, Australia, y al final, digamos, de hacer la búsqueda, me di cuenta que Canadá me daba más oportunidades en temas de migración, en temas de diversidad cultural, pues porque, digamos, no es solamente ir a estudiar, es qué pasa después de estudiar. El idioma, Europa, muchos países me exigían, aparte del inglés, aprender otro idioma adicional. Uh-huh. Entonces es como un esfuerzo más grande. Ya el inglés para mí era suficiente, era como, quiero ir a un país de habla inglesa donde pueda mejorarlo, y ya después de que lo haya mejorado, pues pensamos en un tercer idioma. Igual Canadá también me da la posibilidad de aprenderlo, francés, que está dentro de ese listado de idiomas que me gustaría aprender. Uh-huh. Y he escuchado o escuchaba antes que era un país muy amigable con el inmigrante, que también es muy importante. Y la otra cosa es que antes de venirme yo trabajaba en el sector salud. Entonces, después de COVID, también entró como en mi chip, miremos el tema de sistema de salud. Y Canadá, pues digamos que me permitía tener una mayor estabilidad o seguridad en esos temas.
Entonces, y a futuro, un sistema de salud universal, que es uno de los pocos países que lo tiene, y que eso es un encanto.
Exacto.
¿Cuánto llevas aquí, Andrea?
Llevo año y medio.
Año y medio.
Qué interesante, porque ella quiere decir que cuando nos da esa respuesta, y si estoy equivocada, por favor, corrígeme, yo estoy segura que Andrea se tomó el tiempo para investigar, para educarse y muy seguramente para hacer una planificación, porque tocó todos los temas. Estableció que ella, pues de lo que puedo leer de su respuesta, es que además de que estaba enamorada y decidió de su carrera y quería ir a un lugar, escogió el lugar que se encuadraba o hacía el match con lo que ella quería en la vida. Inclusive miró hasta la parte de salud. Eso quiere decir que ella investigó, se educó y planificó. Te felicito.
No, yo iba a decir eso, yo iba a decir, ella hizo la tarea. Yo no la hice, Andrea. Yo, la verdad, estoy aquí por casualidad. Yo
tampoco.
No, pero a mí me tomó 10 años poder salir del país. Entonces creo que ese es el tiempo en el que uno empieza, a medida que a nivel de experiencia laboral, o sea, vas ganando experiencia laboral, vas viendo a tus amigos que se han ido, y cada uno te empieza a contar sus historias. Entonces, como que yo aumentaba más a la lista, hasta que llega un punto donde digo, bueno, ya es hora, o salgo o me quedo, porque yo, tampoco es de pensarlo tanto muchas veces.
Lo que me llama la atención es que tan joven y pensaste hace 10 años en salir del país.
Sí.
Y eso lo tenías claro, te querías de ir de tu país.
Así es.
Pero el asiento queda clarísimo dónde es. Pero bueno, vámonos a México. Vámonos al otro lado. Karen, en este cuestionario, así como se nos va, si ven cómo se va el tiempo, una pregunta nos lleva a otra y a otra, sí, a otra, pero muy concretas. ¿Y a ti tu historia cómo fue?
Bueno, a diferencia de Andrea, yo sí no tenía plan, pero para nada. Eran momentos de catarsis y de crisis personal y laboral que, bueno, En síntesis, a mí me hicieron un bullying laboral muy feo. Oh. Yo estaba en la industria de la moda y el vestido en México. Soy diseñadora de modas y estaba mucho en lo que era como importar y exportar. Entonces eso envolvía mucho el inglés. Y yo sí tenía inglés, pero no era como que el mejor o el más extenso, ¿no? Entonces, pues bueno, yo tuve como una serie de eventos desafortunados en las que ya quería renunciar, pero no renunciaba hasta que me armé de valor, renuncié y literal, con el dinero que yo tenía, fui a una agencia de viajes y les dije, esto es lo que tengo, ¿a dónde me puedo ir?
¡No!
Literal, no. Literal, así de ya, o sea, no me importa, quiero salir de aquí, mándeme a otro lado. Y le dije, pero mándeme a ciudad, porque yo soy ratón de Ciudad de México, a mí en un campo me matan, mándeme a la ciudad. Y aparecí en Toronto. Oye, 3 meses después.
¿Y sabes qué se me hubiera ocurrido? Porque unos años atrás, sí, no, Angélica, la mayoría de veces siempre uno pensaba en el sueño americano. Cuando alguien pensaba en el sueño americano, estoy hablando de Latinoamérica, se pensaba en Estados Unidos. Uh-huh. Y hoy en día, que me lo conteste Angélica, es muy concreto, es que la gente piensa en Canadá de primeras. ¿Por qué?
Justo yo creo que, como menciona Andrea, que es como un país como muy amigable, ¿no? Es como muy welcoming, como que no te sientes el... ¿cómo decirlo? El frijolito en el arroz, que todos estamos mezclados, especialmente Toronto, ¿no? Entonces yo creo que eso hace pensar que Canadá tal vez es un muy buen país para emigrar para estas generaciones.
Yo creo, Marti, que una de las cosas más importantes que tiene Canadá y es una migración proactiva. ¿Qué quiere decir eso? Que existen leyes establecidas que promueven la inmigración de una forma organizada, número uno. Y número dos, es que Canadá ha venido trabajando por los últimos, no sé, uno de los últimos 40 años en el buen nombre del país, que entre otras cosas, siento en este momento de la vida que con el mar de desinformación que existe en las redes sociales, que así como hay personas que lo hacen de la manera correcta, hay otras que no, están hablando cosas de Canadá que no son correctas, sino que son desde acuerdo a la perspectiva de su propia experiencia, que no tienen nada que ver con el espíritu migratorio. Canadá es un país que promueve la inmigración de una forma organizada y por eso, y por el testimonio de los últimos 20 años de las personas que han tenido éxito, y la muestra es un botón, tenemos aquí a 4 personas que somos inmigrantes viviendo en un país nórdico, que somos de habla hispana, y que cada una a su manera ha sacado su profesión adelante. Eso quiere decir que si yo lo hice, tú lo hiciste, ella lo hizo, todos lo podemos hacer, siempre y cuando tú lo hagas de la forma correcta. Entonces yo pienso que esa proliferación de testimonios reales y vivos hace que el oído se convierta en mirar a Canadá dentro del destino que antes nadie lo miraba, ¿no? Porque era, bueno, pensaban que era un país muy frío y un país en donde no habían oportunidades. Pero pienso que está en el mapa de la gente joven, porque la gente joven busca un cambio por estar enamorada de su carrera, porque quiere tener lo que sea, una experiencia de vida distinta, lo hace en un país que te dé las garantías y que tú te sientas bienvenido, que no te digan, uy, bueno, pero es que este habla español, uy, este no es de este el color. O,
no, es que, ay, hablando de esos mitos, Angélica, tocaste un punto buenísimo, pero yo voy para adelante. Ese punto es, yo creo que lo compartimos y quienes están en este momento en nuestra audiencia seguramente díganos si sí o no. ¿Saben qué? Este tema de poder tener acento es una delicia, porque es que uno siempre está pensando, no sé si a usted les pasa, la mayoría de veces en Estados Unidos estamos hablando de acentos y nos tenemos que ir adaptando, pero aquí mucha gente en la sala, la casa, cuando nos sentamos, lo han compartido ustedes, pongámonos todas juntas, y es si de alguna manera han tenido que vivir en esas conversaciones donde nos dicen tiene acento. Yo escuché a, no sé, a cualquier persona de diferente parte, estamos hablando Asia, Europa, Suramérica, Oceanía, de donde sea que vengamos, y no hay ningún problema. a veces nos dábamos como muy duro, nos sentíamos muy mal porque, ay, pero ¿por qué nosotros tenemos este tipo de acento? Y no sé por qué. A ver, Máster, si nos vamos con todas para que nos comuniquemos y nos conectemos ahí en eso. Este país tiene todos los acentos y todos nos entendemos como sea con el acento y perdemos el miedo, ¿no?
Totalmente.
Cuesta, pero sí, al final no es, me parece que el tema de acentos es un tema muy gracioso, porque uno cuando llega a este país uno dice, yo sé inglés, y cuando uno se empieza a mezclar uno dice, Dios mío, mi inglés, yo no sé inglés, ¿sí? Porque yo siento que uno aprende un inglés para defenderse, pero no para vivir en inglés. Entonces, me pasó estudiando que mis compañeros eran de diferentes lugares y la primera semana todos éramos como, ¿qué? ¿Puedes repetir? Perdón, no entiendo. Entonces, ya después uno va acomodando el oído a los diferentes acentos y no se da cuenta que a veces el no saber inglés está ligado al acento. Porque una mala pronunciación en inglés puede a uno hacerle pasar muchas penas, ¿sí?
Sí. ¿Te ha pasado alguna vez algo?
Sí, y en este momento no tengo en la memoria. Déjame y lo pienso algo.
Es, yo tengo uno, pero no es decente para el tema. ¡Ay, sí! Sí, no, porque es enfocarse, ¿no? Y eso tiene que pronunciarse bien.
Y sí. Bueno, es que no solamente el acento, imagínate a mí que yo pienso que el acento no solamente va con relación a un idioma al otro, sino dentro de la misma comunidad de habla hispana, ¿ok? Venimos de diferentes lugares, yo tengo un acento muy particular y en la misma forma en que hablo español, hablo inglés y cuando estoy emocionada hablo más rápido. Imagínate en corte cuando hay algo que no me parece correcto y que la sangre me sube, entonces hablo todavía mucho más rápido y el intérprete no me puede interpretar porque estoy hablando en inglés, ¿no? Y el pobre adjudicador me está viendo la cara como que, ¿qué es lo que está diciendo? Y yo roja como un tomate porque estoy histérica, porque estás diciendo algo que no debe ser. Y en ese momento me da mucha risa porque yo sé cuando el adjudicador comienza a abrir los ojos porque me ve que ya yo estoy fuera de foco, comienza a respira y termina la, porque me como los finales de las palabras, igual lo hago en inglés, entonces me pasa. Pero lo bonito de esto es el respeto, que yo creo que vamos a un tema y se darán cuenta que soy súper apasionada por lo que hago y el respeto está basado en algo que se llama el Charter of Rights and Freedom, que en este país es respetado y que ustedes de pronto lo respeten y ustedes no se dan cuenta porque entraron a la cultura canadiense y no saben de qué están hablando. Y es esa que no es nuestra constitución, pero es casi nuestra constitución que nos permite respetar el derecho de la otra persona, el derecho de movilidad de la otra persona, el derecho de hablar, de ejercer tu profesión. Entonces, esos respetos le dan la tolerancia de la sociedad, que es un código casi que silencioso dentro de la sociedad canadiense y que ustedes de pronto, si yo no se los traigo tan técnico, no se dan cuenta de que ustedes mismas lo están cumpliendo en el día de hoy después de un tiempo en el país. Y todo está basado en esa armonía de la ley.
Viene tácito, o sea, viene ahí y uno se adapta y lo entiende. Porque, por ejemplo, uno podría decir, como decía Andrea, no, pues si yo no sé inglés, yo digo, ¿what? Pero acá no se dice what. Y empieza uno, política incorrect. You say, excuse me, can you say again? O pardon me. Y empieza uno a adaptar esas palabras, pero en español es, Andrea, uno, ¿what?
O el típico sorry, ¿no? Que sorry para todo ya es como, sabes que es canadiense porque ya automáticamente es un sorry, ¿no? Para bajar del subway, para, no sé, pasaste al lado de alguien sin querer y el sorry es algo como que muy ya adaptado aquí en Canadá.
Me quisiera preguntarle a Karen algo, Marta, si me
permite. Dale.
Sí. Y es que Karen es de esas que acaba de decir algo que yo casi que crucifico en mis redes sociales y es, no puedes venir a Canadá sin planeación, no puedes venir a Canadá sin saber qué es lo que vas a hacer, no puedes venir a Canadá sin saber cuál es la consecuencia legal de cómo llegaste al país.
Ah, no, tranquila, ahí te va.
Cuéntanos, porque yo quiero que la audiencia que nos está viendo hoy no vaya a pensar que uno puede llegar y ¡pum!
Pero ¿sabes qué? Y era otra época, porque fue hace más de 8 años, ¿no?
Pero yo llegué con visa. Yo llegué con visa de turista Y llegué a estudiar 3 meses inglés a ILSE aquí en Downtown. Y después de eso yo tenía planes de viajar a Houston, porque yo quería ya establecerme tal vez en Houston, pero en esos 3 meses conocí al que es ahora mi esposo. Y
claro,
pues,
cambió el calor.
Los planes cambiaron. Los planes cambiaron. O sea, yo venía a estudiar inglés, pero a mentalmente despejarme, ¿no? Pero sí, yo legalmente vine con una visa, todo bien, y con mis 3 meses de escuela. Uh-huh.
¿Consideras, Karen, que en 3 meses aprendiste algo de inglés?
Yo ya sabía porque tenía que, en mi trabajo. Pero justo como dice Andrea, o sea, ya cuando te enfrentas a un mundo donde es inglés o inglés, y eso fue hace 9 años, no como ahora que en todos lados casi escuchamos español, era cuando yo iba, por ejemplo, a Tim Hortons a pedir un café, era como, me trababa, ¿no? O sea, en 3 meses, lo básico, pero para de verdad ya hablarlo, yo creo que 1 año.
Bueno, vamos a ir a eso, porque ya nos estamos entrando en esa otra línea de cuál es la historia de cada una, y en este caso la de Andrea y la de Karen, y ya está la mirada de Angélica enfocada a todas estas historias que pueden ser las tuyas. Entonces, esto lo llamamos el diario de un inmigrante. Y aquí va.
Próximo destino, el diario de un inmigrante.
Y como les decía, entre preguntas y respuestas tenemos ese cuestionario básico. Ya nos han dado más o menos una idea de cómo llegaron y de qué estaba sucediendo con ustedes. Yo, en ese diario del inmigrante, tengo que preguntarles algo. Uno, cuando toma una maleta y toma una decisión, como la que tú hiciste, Karen, que saliste y dijiste, me voy, ya, necesito un sitio donde me pueda sentir cómoda, donde sea yo y donde pueda progresar. Andrea, 10 años pensándola bien, esto tiene que ser muy estratégico, ya la vas viendo a cada una. Algo siempre queda ahí, y es, a veces, les diría esa pregunta, no sé qué, a ver si Angélica se conecta, algo pasó. ¿Qué se les quedó? ¿Se les quedó algo? Estoy hablando en términos generales. Tómenlo como algo físico, que se les quedó, o se les quedó una despedida de alguien, o se les quedó haber hecho algo que no hicieron y que hubiera podido cerrar el ciclo antes de que ustedes se movieran. Porque a muchos de nosotros nos pasa eso. Y en ese proceso de poder sentir este país, muchas veces decimos, a mí me faltó. Y yo confieso que a mí me faltó despedirme. No caí en cuenta, porque también me pasó lo mismo que Karen, ¿no? Como que llegué, voy a estudiar inglés y luego me voy al país y voy a seguir mi periodismo, voy a hacer eso. Y no me di cuenta y me quedé aquí por distintas circunstancias. Y después, cuando miré con el tiempo atrás, dije, se me quedó una maleta que quedó cargada de emociones, de sentimientos y de pronto de una despedida. ¿Se les quedó algo?
Uy, en mi caso, yo creo que como planeé tanto, no, pero siento que la Andrea de antes ya no es la misma de ahora. Entonces, la versión previa se quedó en Colombia. Y arrancar de nuevo nos exige como un renacer. Entonces fue un renacer de tú traes a colación muchas cosas que viviste en tu país, experiencias personales, laborales, y hay momentos de crisis donde uno también se cuestiona. Entonces, como yo antes hacía esto, o me pasó esto, entonces uno trae a colación, ¿cómo lo resolví? Entonces creo que yo dejé mi versión Andrea Colombia y ahora estoy construyendo o reconstruyéndome y construyendo la nueva versión de Andrea en un país de habla diferente y igual que aquí nuestra compañera, yo también conocí una persona de otra cultura con la que estoy saliendo, entonces esto también te lleva a hacer como renuncias o dejar cosas tuyas atrás y volver a empezar.
¿Cultura? Ve diciendo qué cultura.
Bueno, estoy en estos momentos, mi novio es de India, nos conocimos, yo llegué y a los 3 meses también lo conocí. Son culturas súper diferentes, entonces también al inicio uno queda como, yo creo que ha sido un proceso de crecimiento mutuo y eso hace uno, digamos, descubrí que he cambiado un montón en año y medio, ahorita que fui a Colombia de vacaciones. Porque sí, estando acá uno está metido y como que uno no entiende muchas veces qué ha pasado con el que era antes al que está ahorita, ¿sí? O sea, uno simplemente llega, está inmerso en la cultura, sigue y uno entiende hasta que va y vuelve. Y uno dice, uy, Dios mío.
He cambiado.
La versión previa ya no existe.
Confieso que he cambiado.
Sí.
Has dicho, yo creo que Andrea ha sido como, parece que te hubieras leído mi libro. Habló de una palabra que se dice renuncias. Y yo creo que eso es una de las cosas más importantes que le puedo yo dar a aquellas personas que están fuera de Canadá en este momento y tienen el plan de emigrar. Mi libro se llama No pierdas tu libertad por emigrar a Canadá, pero debería llamarse No pierdas tu libertad por emigrar. Y una de las cosas que está ahí más puntualizadas y que yo creo después de 24 años de experiencia como representante legal y además como emigrante, es que uno tiene que hacer como ese, ¿cómo le llamaban a uno? El acto de contrición con uno mismo. Uh-huh. Y decir, ok, yo estoy enamorada de mi carrera y voy a renunciar a tum, tum, tum. Esas renuncias hay que hacerlas con amor, como
aprender a soltar.
Y decir, mira, renuncio a esto, pero no me va a doler, lo hago con muchas gracias por esta etapa de mi vida, pero lo renuncio y no lo renuncio con el ayayay, porque yo pienso que una de los puntos más neurálgicos para que una persona sienta el proceso migratorio más difícil es que no hace la renuncia, sino que se pega de lo que era y que no puede pasar por lo de encima. Entonces es como si algo lo aclara y lo retrocediera de una forma tan dura que emocionalmente se bloquean y pareciese que estuviera hablando como de algo, como un coach de vida. No, hablo como un abogado en ejercicio. ¿Por qué? Porque mis clientes cuando tienen eso en su cabeza, el proceso migratorio parece, mira, son a las personas que más se les demora el proceso, se les devuelven los papeles, la cita la dan en 20 días y a esas personas se la dan en 35 días. No sé qué es. Y yo no lo puedo decir porque yo soy súper racional, creo en Dios y no creo en que las energías o que el destino o que un karma, no creo en eso, pero creo que el sostenerte en algo que tú no tienes claro te hace tu proceso migratorio más difícil. Y por eso en mi libro hablo que lo primero que una persona debe hacer es establecer cuáles son sus renuncias. Así que yo creo que Andrea hizo muy, muy bien la tarea.
Oh, sí, de acuerdo, pero no nos saques del libro porque también estamos los que no hicimos la tarea bien hecha. No, eso también somos válidos.
No, y el proceso de renuncia es un proceso durísimo. O sea, cuesta y cuesta un montón. Uno puede decir que yo ni siquiera sabía que tenía que renunciar. Es hasta ahorita que miro atrás y digo,
lo procesas.
Renuncié. Sí, lo procesé ya. Pero al inicio yo dije, ya me voy, no voy a pensarlo más. Pero sentía como que esa versión mía iba a sobrevivir allá. Pero ahora digo, no, soy otra. Tuve que renunciar sin darme cuenta.
Y si eso te pasó a ti que la planeaste, uh-huh, yo no quiero pensar, mejor dicho, que habrá dejado Karen ahí, que cogió. Ya no, no vas a decir nada, Angélica, ya lo vio.
Emocionalmente yo no creo que dejé nada. O sea, yo me despedí como 30 veces de mi familia, amigos, porque yo tenía la idea de que venía como a reiniciarme acá, un poquito en Houston, y ya volver a México más preparada en el inglés, y pues no, en realidad jamás creí como que mi proceso acá se iba a extender más y que se me iba a abrir un mundo de oportunidades y que lo que yo juré que no iba a volver a hacer, que era estudiar, volví a estudiar. Entonces,
me volví a enamorar.
Y me volví a enamorar y todo volvió a pasar, pero...
¿El amor qué? ¿Cómo fue o qué?
Pues obviamente como todos estando acá te da homesick y yo tenía, bueno, tengo un muy buen amigo que conozco desde México y él fue el que me hizo literal como el match con quien es ahora mi esposo, nos hizo una cita ciegas tal cual y desde la primera cita no nos hemos vuelto a separar.
Wow, wow.
Yeah. Ese debe ser un libro, Karen. como el título está muy interesante. Desde la primera cita y no nos volvimos a separar. No. ¿Qué crees tú que debiste ser un poquito más cautelosa de así como que tírenme en una ciudad y llegué a Toronto? ¿Qué crees tú hoy con el tiempo, si pudieras mirar hacia atrás y decir, bueno, tengo la oportunidad de y haría estas tres cosas o estas cinco cosas de una mejor forma? ¿Cuáles crees?
Hubiese investigado un poco más acerca de las escuelas de inglés, porque siento que yo invertí erróneamente en muchas escuelas que al final del día no me sirvieron y que yo pude desde un principio, no sé, meterme a un college a estudiar inglés y que ahí de verdad me hubiesen preparado mejor desde el día uno. Y eso me costó un año de mucha inversión aprenderlo. Y dos, bueno, pues nunca, nunca decir nunca y saber que... que en cualquier lugar que vayas, siempre te, o sea, si al final te das cuenta que te quieres quedar, tienes que prepararte sí o sí. Y no reniegues, lo tienes que hacer.
Sí, yo dije, nunca, yo vivía en Bogotá, dije, nunca en mi vida voy a vivir en este congelador ni en esta nevera, eso le llamamos a él. Y estamos hablando de una ciudad de 18, 19, 20 grados, ahora más caliente. Y vivo aquí, entonces tienes razón, hay que aprender a callar, hay que aprender a aceptar. Sí,
no. Amar lo que uno tiene. En todos los aspectos de la vida.
Me parece algo súper interesante lo que dice Karen, y es, ella habla, lo dice de otra forma, pero yo siempre interpreto ya lo que está detrás de bambalina, y es, Karen no tuvo una asesoría correcta, ¿ok? Uh-huh. Las asesorías, uno tiene que tener una asesoría con una persona que esté preparada para la asesoría. Entonces, una persona que ya tiene un nivel de inglés X, porque fíjate que yo en mis consultas, yo no atiendo a una persona que no haga un examen de inglés antes de verme a mí. Se ponen hasta bravísimos conmigo los clientes, porque, ¿pero por qué me pongo a hacer el examen de inglés? Sí, porque tienes que tener un conocimiento.
¿Qué examen tiene que tener?
Yo les pongo a hacer un simulador okay. del IELTS, porque yo necesito saber con la persona, con el candidato. La gente cree que los abogados somos mágicos y no es cierto. La solución no la tengo yo. Yo tengo el conocimiento, pero la solución la trae mi cliente con la información que trae a la mesa. Él me pone a mí la información, qué es lo que él tiene y yo comienzo a hacer la estrategia. Por eso yo considero que soy una estratega legal contundente. ¿Por qué? Porque yo, mi principal herramienta es el oído.
Pero,
okay, bueno. No le hubiera pasado, André. Ah, perdón, Karen.
No, perdón. Bueno, yo estoy súper de acuerdo con lo que dice Angélica, pero, por ejemplo, en mi caso, como que en México, los que se dedican a, no sé, a tramitarte una visa o venderte un paquete, son agencias de viaje. Y ahí no tienen asesores migratorios. Entonces, ellos te venden un paquete y te venden, no sé, las perlas de la Virgen, tramita tu visa, te mandan con un gestor, pero el gestor meramente no es alguien preparado como tú.
Y el soplo de la Virgen de Guadalupe que le llega así para llegar a Canadá.
Sí, sí.
Es una experiencia dura. Yo tengo la oportunidad de trabajar en Ciudad de México desde el año 2015 y fue una decisión personal. Y en Ciudad de México, Canadá lo venden las agencias de estudios, pero lo miran. Yo no estoy bien, no quiero sonar disonante en esto, pero no es que yo esté en desacuerdo con las agencias de estudio. Lo que estoy en desacuerdo es que ellos no pueden tomar la decisión de la vida de una persona por vender un programa de estudios. Porque tú tienes, por eso digo que mi principal herramienta son los oídos, porque si mi cliente llega donde mí, yo no soy una agencia de estudio, pero trabajo con una agencia de estudio. Pues si mi cliente me dice que tiene un nivel 6 de inglés y quiere prepararse mejor, y quiero entender para qué se quiere preparar mejor. No para ir a Disney. Me imagino que se quería preparar mejor porque quería vender sus productos en China o yo qué sé, sacar un desfile de moda en Dubái, que le diera ese nivel. Sabíamos que tenía que tener un inglés académico, pero eso lo sabes tú del corazón de la persona. Del inmigrante. Entonces, Por eso pienso que a pesar que aunque los que nos están viendo están lejos y en tu país veas agencias de estudio, agencias de viaje o yo que sé, especialistas, porque tú, yo viajo por el mundo y veo una bandera de Canadá y aquí te dan, yo veo una bandera de Canadá y a todo el mundo es especialista sobre inmigración a Canadá y yo les digo hay que tener cuidado porque una persona que está afuera no puede entender la ley canadiense, no puede, tú tienes que mirar cuál es el background de la persona y tratar de llevar tu plan, porque este plan, si Andrea y Karen no me dejan mentir, es una inversión de vida.
Y hablamos tampoco, de, te dejo mentir.
Inversión de vida, inversión financiera, inversión en todo el sentido, porque inviertes tu tiempo, que el tiempo no te lo regresa nunca nadie. El dinero de pronto se va y regresa, pero el tiempo no. Inviertes dinero, inviertes tiempo y inviertes tus emociones, tus anhelos, que yo creo que es eso que es el motor de cualquier ser humano. Entonces, inviertes eso y lo inviertes mal, ¿qué te va a dar? ¿Cuál va a ser el resultado? Va a perder dinero, va a perder la libertad. Por eso es que se llama mi libro, vas a perder la libertad, porque no es la libertad que te metan a la cárcel, es que vas a perder dinero, vas a perder tu paz mental, tu sanidad mental, todo.
Porque no, la gente le pone, déjame decirte esto para agregar, la gente le pone el alma cuando está migrando, o sea, uno está poniendo su vida a disposición de un nuevo espacio, que además le cuesta, y por eso se llama asentamiento, le cuesta a la gente, por más preparada que esté como Andrea, que lleva 10 años. Pero no quiero que te me vayas, Angélica, del otro lado, que yo, lo que acabamos de hablar tiene mucho que ver con un punto que ahorita vamos a nuestra última sección de Angélica Responde, donde vas a tener la oportunidad de hacer preguntas las que tú quieras en los últimos minutos de este podcast live con Angélica directamente. Y por eso no quiero que se me vaya del tema, porque hay dos noticias importantes que han llegado en los últimos días. Una, el tema de las agencias, una cierta regulación al tema de estudiantes que ya se venía pasando y que lo acaba de tocar. Y dos, que se cierra la entrada de México por el lado que no era y ahora se necesita una visa. Leta, me imagino que ya pasa al otro lado y Angélica también nos lo tiene que aclarar. Para poder... ¿Saben qué? Es que podríamos pasar 2 horas porque es que yo sé que aquí pasamos delicioso. Pero quiero hacer, Angélica, quedémonos con estos dos puntos para despedirnos de Andrea y Karen. Y yo quiero, en el cuestionario que es pregunta responde, pero es que se nos ha ido una conversación. Ustedes dos tienen dos personas, una por el parte de iraní, es otra cultura absolutamente diferente.
Diferentísima.
La India, absolutamente diferente, nada que ver con Latinoamérica, eso sí que es distinto. Dígame rápidamente, ¿qué ha sido lo mejor de encontrarse con esa otra cultura y lo más difícil? Y se lo digo yo porque yo también estoy incluida en ese paquete y esto cuesta muchos años, pero también es increíblemente rico lo que uno puede, y digo rico en el sentido general, la riqueza de cultura es lo que te da esa visión tan diferente, además de las dificultades que se presentan, porque pues obviamente cuando la comunicación no fluye con todos los contextos, pues a veces se hace difícil. Pero yo quiero que me cuente un poquito historias, Andrea y Karen, de eso, antes de irnos con Angélica Responde, porque ahora va esa parte que es que Angélica tiene que recibir muchas historias de amor y ya vamos a preguntarle qué es lo que ha vivido.
Bueno, digamos que a diferencia de Karen, yo llevo menos en el país, conocí a mi pareja como... Todo el mundo hoy en día suele conocer a su pareja por Hinge, que es una update, una aplicación de citas. Nada, o sea, yo creo que todo el proceso ha sido un proceso de crecimiento enorme. ¿En qué sentido? El mundo mío se abrió totalmente. O sea, para nosotros, por ejemplo, creemos que somos muy abiertos de mentalidad cuando viajamos a Estados Unidos o Europa. Pero cuando tú realmente empiezas a mezclarte con culturas de Oriente, te das cuenta que no eres tan abierto de mente porque es que el mundo es más allá de Occidente, ¿sí? Y por historia, por cosas que uno ha aprendido hasta en el colegio desde chiquito. Cuando yo empiezo a compartir con mi pareja, es muy bacano empezar a cuestionarse también la cultura de uno, que uno nunca lo ha hecho, ¿sí? Uno jura que el mundo es como, en mi caso, Colombia, o que nosotros conocemos de todo y no la sabemos todas, no. es aprender a entender que uno es ignorante en muchos temas, es aprender a ver al ser humano más allá de una cultura, es como aprender a verlo en su esencia, es aprender a quitarse como muchas ideas erróneas que tenemos de otros lugares del mundo. Entonces, creo que mi mundo es ahora es totalmente diferente. Me he enriquecido demasiado.
Tu comida ha cambiado también.
A nivel de historia, a nivel de comida. O sea, yo lo máximo que comía era un black pepper. Y la verdad es que la pimienta negra me parecía extremadamente picante. O un jengibre.
Entonces, ¿ya?
Apenas empecé a salir con mi pareja, la primera discusión fue que es picante. Porque cuando yo le decía que estaba muy picante, él me decía, eso no es picante. Y yo, es que en Colombia la comida es demasiado simple. Entonces, claro, cuando ya uno empieza a compartir y a entender que es algo tan simple como el picante, el concepto cambia. Y ambos tenemos que abrirnos y permitirnos ser. Entonces, respetar la cultura del otro, respetar la diferencia. Ahí sí ya no es como la diferencia en temas de género, sino es una diferencia en todo. Género, idioma, religión, todo.
Chicken butter, por ejemplo, ahora comes tú y él come arepa.
Exacto. Por ejemplo, la última vez yo hice arepas y metimos lamb dentro de la arepa, pero estilo indio.
Hicieron estilo fusión.
Entonces ahora decimos nuestra comida en la casa cuando compartimos es Colombo India porque hacemos fusión y es deliciosa. O sea, ahora me he vuelto más vegetariana sin dejar de comer carne, por ejemplo. Pero, y él come de vez en cuando carne, ¿sí? Hay estilos de carne que come, otros que no. Pero...
¿Y qué es lo que más te ha costado trabajo? Por ejemplo, a veces uno dice, por ejemplo, esta persona siempre va adelante o nosotros estamos muy acostumbradas a ciertos tipos de características de nuestra cultura, ¿no? Como atención, como palabras bonitas, muchas cosas. Es que, ¿qué ha sido lo más complicado para ti?
Bueno, yo creo que, por ejemplo, primero el idioma. El idioma al inicio, mientras él entiende mi acento, ¿sí? Porque el idioma, él lleva en este país 11, 12 años, digamos que su idioma está mejor. Entonces, a veces uno quiere decir cosas, dichos colombianos en el inglés y es muy difícil que otro lo entienda. Entonces, o quieres hacer chistes, no los puedes hacer porque el idioma es muy diferente, ¿sí? Entonces, sí, a veces el
tema culturalmente, que, por ejemplo, cultural. Si te sentas a la mesa o el otro caminó adelante o alguno hace alguna cosa que el otro no vino y dice, no, eso es mi cultura, no.
Pues mira que es muy chistoso. Me he dado cuenta cuando uno, por ejemplo, comparte temas de la cocina, porque a veces los dos cocinamos. Para muchos piensan que los indios no cocinan, hay indios que cocinan delicioso.
Cocinan divino.
La otra es el tema, por ejemplo, de limpieza, ¿sí? Nosotros somos amantes del Clorox, pero ellos son amantes de temas más naturales. Entonces,
¿vinagre?
Con vinagre, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esas cosas, pero ¿por qué usas tanto Clorox? No es necesario, un vinagre y otra cosa. Y yo, pues porque eso quita las bacterias. Él dice, sí, pero es químico. Y yo, ok. Entonces, como que hay momentos donde uno dice, para mí es normal, pero cuando uno va al otro lado, para ellos no es normal. Y es porque las culturas son muy diferentes y es tan simple como un tema de limpiar una superficie, ¿sí? Otro tema cultural, posiblemente esta es muy chistosa y es el respeto hacia el adulto mayor, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo hablo con los papás de él, tengo que decir mamá y papá. No les puedo llamar por el nombre, por respeto.
¿De verdad?
Sí. Pero si yo le decía a él, con mis papás tú les puedes decir suegro, suegra, o uno les pone nicknames. Y eso es más cariño y uno igual muestra respeto. Entonces, para él eso ha sido, ¿cómo les voy a decir por el nombre? O sea, me siento mal. Y yo, pues yo también me siento rara decirle mamá y papá cuando mi mamá y papá es mi mamá y papá. Entonces son cosas que uno ya como que empieza a entender un poco y esos signos y símbolos son lo que a medida que uno avanza en la relación empiezan a surgir cosas. Siento que para nosotros poder estar, él tiene que ser una persona abierta de mente y nosotros también. Es la única forma de no poderse mezclar. Entonces, hablarte de, por lo menos él no es tan religioso, él es más espiritual. Yo soy más espiritual que religiosa, razón por la cual podemos entablar relación y conversación, ¿sí? Hay temas, de pronto la forma como él ha sido criado coincide también en valores y temas como yo he sido criada, y es muy chistoso porque estamos a los dos extremos del mundo y yo nunca me imaginé que alguien del otro lado del mundo iba a hacer tanto match conmigo. Comparado las personas que han estado conmigo en mi país, ¿sí? Entonces, ha sido un tema de... ha sido bastante interesante y creo que uno no debe tenerle miedo a nada de eso.
Buenísimo, Andrea, es que de verdad que nos podríamos quedar. Aquí me están diciendo que, ojo, que mucha atención, que el tiempo se nos va, pero es que está deliciosa la conversación. Nos vamos a tener que pasar para que Angélica le dé el pase a Karen. Todas estamos de acuerdo que aquí la gente se quita los zapatos a la entrada.
Ay, sí.
Sí. Eso es algo que generalmente, de donde vengamos, le cuesta a mucha gente. Aquí, Karen, se quitan los zapatos. Dime.
Yo quisiera saber cuáles son esos pros y contras de esa llegada a Canadá con ese ímpetu de me voy a resetear, creo yo que fue que tú decidiste venir a Canadá. Me voy a resetear y con esa corta ya entendí que me decía, bueno, estos son los dos puntos que yo diría que haría mejor, pero también hay cosas positivas en lo que hiciste. Cuéntanos un poquito cómo va ahí.
Ok, cosas positivas.
Mi caso.
Pues, paso tiempo, pero cosas positivas, yo creo que me abrió como un mundo de oportunidades para poder llevar mi mente o mi plan en Canadá, o sea, ya más se hizo como más narrow, por así decirlo, ¿no? Ok, si me quiero quedar aquí, ¿cuáles son mis opciones? ¿Qué tengo que hacer si quiero yo seguir en el ramo en el que estoy? ¿A dónde dirigirme? Y listo. Yo creo que dentro de como toda esa catarsis y Big Bang que tuve, ya cuando llegué aquí, ya que me informé bien, ok, asesor legal, ok, college, aquí, allá, ¿a dónde quiero ir? Y ya fue que me encaminé y no me... Yo creo que si yo lo hubiera hecho desde México, tal vez me hubiese arrepentido porque me hubiera sentido timada de lo que me prometieron no era, como a muchas personas les ha pasado. Uh-huh. Ese tal vez sería mi pro. Y el con...
¿Pero y en el matrimonio?
En el matrimonio fue...
Se unirán ahí, ¿no?
¿Es un pro o un contra?
Pro. Pro, 100%. Graciosamente yo nunca me vi con alguien mexicano. Tuve un par de novios mexicanos, tuve un par de novios de Medio Oriente en México y un colombiano. Y pues bueno, en mi caso, mi esposo ya tenía bastante tiempo, casi la mitad de su vida fuera de su país. Él vivió en Europa y también acá. Entonces ya tenía como más open mind. Él sí no es nada religioso. Entonces creo que por esa parte pues pudimos hacer match. Sí, la parte como de que yo soy un poco más extrovertida y el introvertido, eso tal vez ha sido como que un poquito más difícil, pero el punto medio entre el respeto y el ese dejar que las culturas se hagan como el blending, creo que ha sido pues un punto a favor. Tal vez algo como que ha sido difícil para mí es sí la interacción con mi suegra, porque ella sí es bastante religiosa, bastante conservadora, y pues como latina, por un ejemplo, en verano no vas a querer vestirte de faldas largas y No lo sé. Entonces a ella sí le choqueaba mucho el tema de que, oh, yo usara short o esto o lo otro. O las, no sé, la suegra de Andrea, pero al menos la mía, de pronto quieren como imponer mucho cuando llegan a tu casa de, ¿por qué tienes estas cortinas? Ahora los cubiertos los vamos a cambiar donde están los platos. Y yo así como...
¿No? Son muy matronas, ¿no? Son muy matronas.
Son matronas.
Son matronales.
Es matrona, ajá. Entonces, y pues las latinas somos como de que la respeto, señora, pero esta es mi casa.
Somos mandona. Y una cosa, Karen, una persona con una visa para llegar a Canadá con 3 meses para un programa de idiomas, es muy difícil de cambiar a otro proceso migratorio. ¿Qué hiciste?
Ok, ya a mis 3 meses, que ya más, bueno, al último mes que yo tenía planeado irme, pero al final me quedé, yo como venía con visa de turista, porque 9 años atrás sí tenías que aplicar por una visa, dejé que mi visa llegara a los 6 meses, extendí, y ya cuando estaba súper segura de lo que quería estudiar, ahí me asesoraron para cambiar a una visa de estudiante.
Ok, la visa de estudiante, solamente para que quede claro, no se puede aplicar dentro del país porque las normas procesales canadienses no lo permiten. Así que hay que tener muy en cuenta la táctica o la estrategia que vamos a utilizar, porque a veces cuando los países tienen... Canadá tiene cuotas por países y cada país procesa Canadá procesa la visa del candidato en ese visa post y cada visa post tiene un tiempo. ¿Qué es el visa post? La parte consular de una embajada. Entonces, tiene su tiempo de evaluación o procesamiento. Yo no sé si Marta me va a regañar porque no sé si esa palabra existe o me la inventé yo. Pero, y puede ser que tú estés al punto del final de tu estadía como residente temporal, como visitante en Canadá, y resulta que se demoró 18 semanas y tú no lo presupuestaste y te metiste en un problema por un overstaying que te puede llevar una consecuencia difícil.
Exacto. Gracias a Dios. No fue en tu caso. Tuve que regresar, o sea, regresé a México para esperar mi visa de estudiante y justo para que no fuera como... O sea, me quedé sobre tiempo, ahora estoy, ¿cómo se llama? Gastando más y tengo que, hacer la reestructuración de mi estatus. No, yo regresé a mi país y ahí fue donde esperé ya mi visa de estudiante y ya entré como estudiante internacional con permiso de trabajo.
Que lo hizo muy bien, muy juiciosa, se reguló. Ahorita vamos a las preguntas y respuestas que tú estás ahí. Y yo quiero despedirlas a ustedes dos, Andrea y Karen, de verdad, muchísimas gracias. Y estoy segura que Angélica diría, nos tenemos que sentar, alguien diría tomar un café, a tomar un té, a tomar un vino, porque es maravilloso cuando nos unimos y especialmente en este mes, que son todos los días para nosotros, donde las mujeres se resaltan y donde las mujeres demuestran y le muestran al mundo cómo cambiamos las sociedades, porque además nos vamos... organizando, porque nos damos cuenta de las cosas que podemos hacer, que valemos, y ustedes dos las he conocido en distintos espacios, y quiero decirles que estoy muy orgullosa, que espero que tengan un gran camino, que las felicito. Karen ya no trabaja en temas de diseño, aunque tiene una creatividad inmensa, pero si ustedes le ven esa piel y esa cara, ya saben por qué nos vamos arreglando, y espero de verdad seguir contando con ustedes para todos los programas y todo lo que hagamos en Pasaporte a Canadá, porque esto le sirve a mucha gente para poder tomar decisiones. Y estas experiencias que ustedes comparten, por el lado que hagamos bien o mal, es precisamente eso lo que estamos haciendo con Angélica, de poder detectar de qué manera, con los errores, los tropiezos, los aciertos, vamos llegando a un camino, y ojalá que sea el mejor. Un cierre para ustedes. Yo sé que de pronto para despedirlas podría decirles muchas cosas, tengo muchas cosas en la cabeza de decir, díganle a alguien qué no hacer en Canadá, pero me voy a alargar mucho. Pero entre esas, no vayan directo al vecino a tocar la puerta, porque aquí uno tiene que hacer cita. Todo se acostumbra. Pero yo quisiera que nos dejaran con un mensaje, una frase muy corta cada una frase muy corta de esa experiencia que llevan hasta ahora, de ese mensaje que todos los que están atrás, escuchando y mirando con ese camino, con ese destino y con esa intención, que ahorita la cerramos con Angélica, diga, me sonó, me quedó de esta experiencia de Andrea y de esta experiencia de Karen. Muy corta la frase. ¿Qué,
yo creo que es de valientes emigrar y que no tengan miedo, infórmense bien y pues nada, echen pa'lante. Siempre hay oportunidades para todos y pues no dejen de brillar y eso es mi aportación.
Hermosas palabras, muchas gracias Karen, gracias por compartir hoy con nosotros.
Gracias.
Andrea.
Bueno, como dice Karen, esto es de valientes, siempre escuchen su corazón. Todas las respuestas a las preguntas que van a tener durante todo el proceso siempre está dentro, ¿sí? Entonces, sean fieles a ustedes mismos y crean en ustedes, porque este viaje es de creerse el cuento y de creer en uno mismo.
Y ese pasaporte se gana con inteligencia. Les agradezco mucho, Andrea y a Karen, por estar hoy con nosotros. Nos vamos, Angélica Responde, un espacio donde tú puedes hacer todas las preguntas que necesites en este último segmento de nuestro podcast live.
Gracias.
Angélica Responde en nuestra guía migratoria.
Nos queda, querida Angélica, hablando de estrategias, y yo sé que hoy estás muy educativa, en esta pedagogía de poder aprender todo lo que hemos hecho, me llevo este tema de migrar, es de gente que tiene que sacrificar muchas cosas y que tiene que ganar muchas, y para poderlas ganar tenemos tres temas importantes hoy. Y ahí nos vamos recibiendo las últimas preguntas de quienes estén conectados con nosotros. Si después nos mandas la pregunta, vamos a mandarle a Angélica las preguntas, porque Angélica tiene a través de su medio también muchas, pero muchas opciones para contestarte todas estas dudas, que muchas de esas son parecidas, otras dependen de cada caso. Pero hoy hemos hablado de varias cosas. Hemos hablado de estudio, yo quiero hablar de patrocinios, por ejemplo, de parejas, de gente que está, por ejemplo, como Andrea saliendo, y de otras opciones que tengan que ver con este tema de migrar alrededor del estudio. Pero vamos entonces con Alexander, que está aquí. Mi duda sería, como profesional, para las personas que nos están escuchando, que es más viable emigrar por medio de una maestría para viajar con mi pareja o viajar por medio de un programa vocacional de 2 años cada uno y después seguir el estudio. Esto va, me imagino, que directo a la PR, que es el Permanent Residence.
Es una respuesta compleja, Alexander, para contestarte, porque tengo que, decía en el segmento anterior que mi mayor instrumento de trabajo son mis oídos, y es, tendría que hacerte muchas preguntas, qué es más viable y cómo está, en qué etapa de la vida estás y cómo es tu realidad hoy para poder escoger una estrategia ganadora que vaya de acuerdo con el futuro de ustedes. De hecho, el cambio de la ley de migración con respecto a los estudios no es una restricción. Lo tenemos que ver como una mutación profiláctica, dada a que, y volvemos a la idiosincrasia del canadiense, la ley estaba lista, estaba hecha. El problema es que utilizaron la ley de una forma indebida y quisieron utilizar los estudios como si fuese, no sé, una cosa en producción. Entonces, ¿qué pasa? Al final del día, las personas, hoy día, Marta, tenemos, no he mirado exactamente el número del día de hoy, porque ayer, hoy en la mañana hubo draw, es más de 60,000 personas o 50,000+ personas en este momento con la intención de obtener una residencia permanente. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría de las personas llegaron sin una estrategia. Entonces, en el caso de nuestra pregunta, Alexander, sí, podría ser una maestría. Sería una buena oportunidad. Pero, ¿será que Alexander y su familia podrían llegar con lo que implica postular a una maestría? ¿Tendrían el tiempo, la realidad de la familia? ¿Qué edad tiene Alexander? ¿Qué edad tiene la pareja de Alexander? ¿Cuánto inglés sabe Alexander o su pareja? No sabemos si esa es la medida que...
Hablemos de un caso que yo tengo acá pendiente. Por ejemplo, alguien que llegó con esa visa de estudio y con esa visa de estudio podía trabajar la pareja, ¿cierto? Uh-huh. Es lo que ahora está cambiando o ya cambió, para que no lo aclares.
Cambió en enero 22 de este año.
Enero 22, sí. O sea, eso es retroactivo para las personas que estaban O sea, los que ya entraron por esa vía pueden seguir y sacar la PR.
Sí, el principio general del derecho es que la ley, en el momento en que la ley se promulga, comienza a ejecutar hacia adelante, nunca hacia atrás. Entonces, cuando la ley ejecuta hacia atrás, la misma ley lo dice en el tenor. Recordemos que esto es un policy, ¿ok? Y esto no es que la norma cambió, sino que el gobierno, acuérdense que en Canadá, el legislativo, dentro del legislativo está el ejecutivo, y el mismo ejecutivo decidió, por un poder que la misma ley le da, hacer este control. Por eso le llamo que es una medida profiláctica, porque para limpiar el desorden, no sé ni cómo decirle, se me vino a la mente una palabra mexicana que le dicen y es el desmadre, o sea, todo lo que hicieron. Muchísimos TikTokers, veías tú 500 TikTokers bailando diciendo que venías a estudiar y a todo el mundo le querían vender un programa de estudio que tú no sabías si ese programa de estudio iba o no a llevar a esa persona a un final feliz, que es cumplir con la meta que la persona estaba buscando. Entonces, de esa forma, por eso no le podemos contestar a Alexander una respuesta en blanco y negro, porque todo depende de lo que él traiga a la mesa. La solución está en el perfil que tiene.
Ok, eso es importantísimo, pero acá tengo otras historias y es una de esas es para las personas que están viniendo o que tienen pensado venir a través del estudio. Aclaremos bien. ¿Quiénes pueden llegar a ese proceso de la PR? La PR es la Permanent Resident, que es la medalla de oro que uno quiere tener y agarrarse de ahí para tener un buen proceso en Canadá, para vivir en este país, por todas las cosas que ya dijimos desde el principio y que la gente piensa de Canadá, que son maravillosas y excelentes.
Esa respuesta no te tengo un número. Esa respuesta depende del candidato.
Yo sé, pero te iba a decir, por ejemplo, algo que le sucedió a un muchacho hace poco es, le vendieron un programa de estudio, pero esa institución no estaba aceptada, digamos, por el proceso de gobierno canadiense como una de las instituciones representativas para poder llevar un proceso para una futura residencia permanente. Entonces, lo primero que hay que hacer también es mirar, ¿no?
Mirar. Bueno, recordemos que Canadá tiene 102 tipos de visa. Comenzando por ahí. Okay. Entonces tenemos que mirar si el perfil de la persona funciona y si la avenida conveniente para esa persona por tiempo, por comodidad, por capacidad financiera serían los estudios. Hay que mirar qué tipo de estudios potencializan a la persona. En el caso que veíamos de una de las entrevistadas era, me vine por 3 meses. Yo, si la persona quiere mejorar el inglés, jamás le haría... Le recomendaría un estudio por 3 meses, a no ser si quisiera tener un tiempo sabático de hacer algo distinto. Porque en 3 meses tú no llegas a un nivel de mejorar. En 3 meses en inglés tú no lo aprendes así estés sumergida en inglés. Puedes tener la experiencia de sumergirte en inglés por 3 meses, pero eso no te va a aportar, no te va a dar un aporte significativo a lo que quieres llegar. Entonces...
Voy a hacer un paréntesis. Cuando yo me vine a estudiar acá inglés, porque precisamente nos faltaba eso, cuando teníamos que reunirnos con Barry McCaffrey, que era el director de inteligencia de Estados Unidos, y llegaban algunas bases especiales, y todos éramos periodistas que cubríamos orden público, ta, ta, ta. Y entonces decíamos, bueno, necesito el inglés. Y resulta que una gran amiga me dijo, ¿cuánto tiempo te vas? Yo le dije, 6 meses. Me dijo, uno no aprende inglés en 6 meses, y menos como yo estaba. Entonces, es cierto, si necesitas un plan de viaje y necesitas una historia distinta, tienes toda la razón.
Y tiene que ser una persona consciente, Marta, porque, o sea, sí, yo me dedico a las leyes, pero también escucho a mi cliente. Y hay una cosa que se llama sentido común y tienes tú que entregarle esas avenidas porque yo me considero como una linterna en la oscuridad para mi cliente. Pero el cliente tiene que tener la linterna en la mano. Si el cliente no me escoge a mí, no puede tener la luz. Entonces, eso es lo que yo creo que el cliente tiene que dar. Por eso siempre digo que mi mejor instrumento es los oídos, para saber qué es lo que le conviene a la persona. Y yo creo que en ese momento que todo este cuento de los estudios se hizo muy popular porque era rápido. Mientras que tú esperabas para una residencia permanente, tenías que esperar 18, 24, 36 meses. De pronto aquí te podías venir en 8, 7 meses. Sin embargo, ¿a qué costo? ¿Cuál es el costo financiero? ¿Qué tiempo tenías que esperar? Tú puedes hacer, y es una excelente avenida, como instrumento, pero en ninguna parte de la ley dice que los estudios te llevan a una residencia permanente. Tienes que tener táctica, tienes que tener una estrategia que te pueda llevar. Entonces, si la persona, por ejemplo, es mayor de 35 años, con dos hijos, esposa, la esposa no habla inglés, ¿tú no puedes poner a esa persona en Toronto?
No.
No, porque a la residencia permanente no va a llegar. Tenemos que buscar en donde la carga migratoria solo va a depender de uno de los cuatro. Sí. En donde esa persona que es mi príncipe azul, que tiene toda la potenciabilidad de volverse residente permanente, pueda florecer. Entonces, muy probablemente, ese ejemplo que estoy colocando, no la puedo poner en Vancouver o no lo puedo poner en Toronto porque lo estoy reservando a un Canadian Experience Class o un Provincial Nominee Program, ya sea de Ontario o de British Columbia, ajá, que son bastante competidos, que son diferentes.
Y no se lo van a dar.
De pronto, muy probablemente en el ejemplo que acabo de dar, no va a calificar. No es que no se lo den, es que no califica.
Hay que buscar cómo, lo que tú dices.
El asunto es que tengo que ver qué tienes para saber en cuál encuadras de los 102 que hay.
Ok, ok.
Entonces, el problema está es que si tú hablas con una persona que conoce 5, te va a encuadrar dentro de los 5 que conoce.
Bien. Te tengo
no
esto.
No va a mirar el panorama tuyo completo, no va a mirar tu 360. Porque no lo mire, sino es que no tiene la capacidad de resolverlo porque no lo tiene en la cabeza.
Entonces, sé que no tenemos más datos, pero una persona soltera, sin hijos, mayor de 30 años, habla bien inglés. ¿Cuáles son sus posibilidades de obtener la PR?
¿Y qué trabaja? ¿Cuál es su profesión? No puedes tirar, si el hombre es ingeniero de petróleo, no lo puedes tirar en Toronto, tienes que tirarlo en Alberta. Entonces, si va para Alberta, lo puedo poner en un express entry, de pronto podría postular en un express entry si viene con un permiso de trabajo. O lo puedo poner en el express entry del Provincial Nominee Program de Alberta porque el hombre es ingeniero de petróleos. O sea, es que no lo podemos en todo el
mundo. Es marketing, como pongamos que sea, por ejemplo, como hoy en día he visto mucha gente enfocada en el futuro, digital marketing. Por ejemplo, ¿esta carrera le podría darle opciones?
Depende en dónde. Es una persona que tiene que estar centrada en una ciudad grande como Toronto, en donde el mercado esté grande. Estamos hablando de las 5 ciudades más fuertes del país. Estamos hablando de Toronto, Vancouver, Montreal, Calgary, Edmonton. Manitoba estaría ahí en la cola. Manitoba es un poquito más.
¿Cuánto tiempo dura la residencia? O sea, ¿cuánto tiempo tengo que estudiar para la PR o la residencia?
Ok, los estudios nunca te van a llevar a una residencia permanente. Ahora, okay, punto. Gracias. Eso es ahí, murió. Pero yo puedo utilizar los estudios como una herramienta para catapultar mis opciones para obtener una residencia permanente. Y no es por los estudios, es por la capacidad que te dan los estudios, dependiendo dónde lo hagas, de obtener un Postgraduate Work Permit, es decir, un permiso de trabajo abierto, que la experiencia laboral en Canadá sí te puede llevar a una residencia permanente. Son dos cosas totalmente distintas.
Ah, ok. Y entonces el proceso siguiente, ¿cuál es? Si ya está estudiando, debe esperar a que ya tenga la experiencia canadiense y buscar.
Si está estudiando, entonces tenemos que ver, ahí es donde entra el análisis, qué edad tiene mi candidato. Entonces vienen y manda una persona de 30 años, casada, con un inglés B1 que no es muy bueno, que de pronto medio entra en la universidad, pero cuando va a entrar al mercado laboral tranquetea porque el inglés no está bien y es ingeniero de petróleo y lo mandan a estudiar a Toronto. ¿Cómo catapulto yo esa herramienta que tengo, que es mi Postgraduate Work Permit, que es un permiso de trabajo abierto? ¿Cómo lo catapulto para que me llegue una residencia permanente si ya comencé con el pie izquierdo? Entonces tenemos que adecuar a esa persona, meterla. Si es ingeniero de petróleo, ok, vamos a poner lo que estudie, algo que esté dentro de la rama de él, que sea una especialización, que le dé un plus para que ese impedimento de la lengua lo pueda sobrepasar en el mercado laboral real con el expertise que tiene.
Ah, yo creo muy arriesgado de pronto decirte eso, pero tú me dices si vale la pena o no. Si tenemos que decirle a alguien antes de comenzar su proceso, que tiene que buscar a alguien que le asesore, realmente, porque esos vacíos de los que estamos hablando que muchas veces no llegan. Lo que te decía, si un estudiante llega, lo mandan a estudiar a un colegio, le costó $15,000, pero resulta que ese colegio no ayuda o ese college no es parte de el proceso migratorio que avalúa Canadá, entonces perdió esos $15,000. Tres consejos que sean indispensables antes de lo que sea, que tú dices, no te vengas ni pongas la plata ni la metas si pasa esto, 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 o esto es lo que tienes que tener en cuenta.
Yo lo primero que le diría es, lee mi libro, ahí está todo, lo que pasa es que no lo puedo decir en 10 minutos, pero ahí está todo lo que debes hacer antes de
ir. ¿Dónde lo consiguen? ¿Dónde consiguen el libro entonces?
Amazon.com. Okay. Para que lo puedan encontrar en cualquier parte del mundo, no está en Amazon.ca, que es Canadá, sino en .com. Número uno, está en físico, digital, audiolibro, o sea, no tiene ninguna excusa. Y es un libro que habla como, soy yo hablando, dándote la didáctica. Y lo primero, mi primera cosa es tener claro por qué yo quiero emigrar. No es que yo quiero emigrar porque me quiero ir de aquí, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el punto? Para que tú tengas claro que esa es la base de tu decisión. Esa es la número uno. Y número dos, hacer ese acto de contrición contigo mismo en donde tienes que ser tan honesto, pero tan, tan honesto, en donde puedes demostrar que, ¿sabes qué? Voy a dejar atrás, no sé, por ejemplo, en mi caso, voy a dejar atrás el mar. Para mí el mar era algo fundamental. Entonces tengo que llegar, era algo que para mí el sol y era algo para mí muy importante y decir, bueno, voy a cambiar esto. En mi caso fue por amor, pero voy a cambiarlo porque quiero formar mi familia. Yo siempre digo, a mí me dicen, ¿y tú qué haces en Canadá? Pues a mí me importaron, yo no tenía ninguna más mínima intención, pero fui un sujeto de importación. Pero está bien, en este tiempo de la importación yo vine y dije, bueno, pero ¿por qué lo voy a hacer? Y lo voy a hacer porque voy a dejar el mar. Mi relación durísima con mi padre era así, éramos repegados, yo era su socio y él y mi papá y yo teníamos una vida comercial y sentimental muy fuerte y yo tuve que negociar conmigo. Sí. Entonces, tener claro a qué voy a renunciar y porque si yo no tengo claro por qué lo hago, entonces, ¿sabes qué, Marta? El foco, no lo tengo claro. Entonces, hoy me dio un blue, estoy deprimido, ¿yo qué hago aquí? Me voy de este país, feo. Tú no, yo no sé, y esa pregunta quería hacérsela a las niñas que no tuve la oportunidad y era, no sé si tú prendes y tú miras, yo reviso por mi trabajo TikTok, Instagram, YouTube, yo reviso todo. Uh-huh. Y mi equipo sabe que yo soy así. Así de controladora soy, así como soy feroz con mis clientes, soy controladora en mi trabajo.
Y un saludo para el equipo de Angélica, que además es increíble.
Y veo a mi gente y le digo, mira, está hablando, es que en Canadá no hay trabajo. Y yo digo, no, no, no. Me pasé y agarré un no sé cuántas hojas de vida y se las mando a las niñas. Le digo, mira, esta lo que está hablando. Y la repartí en todos lados. Nunca le van a dar trabajo, porque en Canadá no se busca trabajo así. Es que no vas a encontrar trabajo porque lo estás buscando a tu manera y tú llegaste a un país que tiene una historia distinta y que tiene unas costumbres distintas. Entonces, si tú quieres tener la fórmula ganadora, tienes que tener una asesoría ganadora, tienes que tener consciente de que hay de ti un esfuerzo adicional que tienes que aprender. Hay personas hasta hablando que la gente se va de Canadá, que Canadá no tiene para estar. Uh-huh. Mi equipo de trabajo, mira, comenzando que en Canadá no hay, yo como empleador puedo decirte que paso trabajo buscando equipo de trabajo. Entonces, sí hay trabajo. El problema es que el equipo de trabajo estás buscando, número uno.
No, hay tanto que, hay tanto que me dicen que tenemos corto tiempo y tenemos las dos últimas preguntas, porfa, que mencionemos la página de Angélica. Angélica, la página tuya para que la gente, además te siga las redes sociales, ella es súper movida.
Facilita www.angelicagonzalezblanco.com, González con doble Z, y me consigues en todas las redes sociales con mi nombre, Angélica González Blanco. Me encanta, y mi lema por los últimos 24 años han sido información responsable, que Marta me conoce hace mucho tiempo y sabe que siempre he respondido lo mismo, porque lo que sale de esta boca lo acompaña a esta cara. Lo que yo digo, respondo por lo que hablo.
Bueno, ahí están los videos que ella hace y ustedes también pueden verlos y pueden conectarse con la página. Y indispensable también lo que nosotros vivimos en esta experiencia Pasaporte a Canadá, acompañado de Angélica, de su asesoría y de estas historias que nos llenan el alma, que nos ayudan a guiarnos un poco más. porque cada una de las historias nos identifica de alguna manera. O uno dice, sí, yo lo hubiera hecho, ah, no había escuchado eso. Vámonos entonces con las dos últimas y nos vamos de nuestro live para estar pendientes de los próximos 2 meses. Les estaremos avisando cuando tendremos nuestro live podcast otra vez con Angélica. Nos dice Nancy, los que vamos a llegar con residencia permanente, con el programa de refugiados para colombianos, venezolanos y haitianos, ¿qué diferencia tenemos con respecto a los otros, con los otros programas?
Bueno, la ventaja, Nancy, es que vas a llegar a Canadá como residente permanente. Eso te hace una persona distinta, porque las personas que llegan, por ejemplo, con una visa de estudio son residentes temporales. Tú eres residente permanente del país, lo cual implica que tienes la oportunidad de tener los mismos derechos y obligaciones que tiene un ciudadano, excepto el de voto. Y que después de estar 3 años en el país, puedes convertirte en ciudadano canadiense. O sea, que tú vas a llegar al país con la pierna derecha, la mano derecha y con toda la parte derecha, con todo para ganar. Mi única recomendación es para Nancy, aprende cómo se maneja la sociedad canadiense para que tu proceso de establecimiento o restablecimiento en el país sea un proceso ganador.
Buenísimo. Y sí que hay que aprender de eso. Y para eso hay que conectarse con nosotros, conectarse con estos espacios. Vámonos con la última pregunta, porque nuestro live está largo, pero increíble el día de hoy. Y dice Ariana, ¿puedo irme con visa de turista como madre soltera y 2 hijos de 12 y 5 años para que ellos puedan hacer su vida y estudio en ese país como mamá, también encontrar trabajo y estudiar al mismo tiempo?
No, la respuesta es no. La respuesta es no, porque Canadá es un país socialdemócrata y tenemos que entender que es un país que tiene 40 millones de habitantes, que crecimos en estos 2 años, lo que hemos, más de los últimos 20, creo yo, en donde la salud es social, en donde el establecimiento de la educación es social. Nada vienes a hacer con una visa de turismo, porque el turismo implica que vienes de visita temporalmente por un tiempo corto. No vas a tener ningún derecho, no, tus hijos no van a poder ir a la escuela, no vas a poder ir a atender un médico por una emergencia. No es la avenida correcta, porque tú le estás diciendo al país, yo vengo a visitarte y te vienes a quedar. Y eso es contra la ley. Estamos violando la ley. Ese no es la avenida.
Ok. Bien, queda claro y nos falta mucho tiempo para recibir más dudas y estamos absolutamente seguras de que vamos a seguir en contacto contigo y todos estos espacios de Pasaporte a Canadá y los espacios que hacemos con Angélica, donde también puedes consultar directamente, vas a tener la oportunidad de resolverlos. Para ponerte en contacto con ella, como te dije, ya pasaron las redes. Aquí está Angélica para decir de nuevo todas sus redes y su página web.
Pueden contactar a www.angelicagonzalezblanco.com, ahí tienes un formulario. Además, nos puedes contactar a través de nuestro teléfono, que es el 647-494-7801, y también lo puedes hacer en nuestra email info@angelicagonzalezblanco.com, y te puedo contar que tenemos un WhatsApp, pero nunca me lo puedo aprender el nombre, así que si me soplan, yo te lo puedo decir porque no me acuerdo, sé que termina en 26, pero no me sé el número completo. Quería contarte algo, Marta, antes de ir.
Ahí está, lo están señalando.
Ok, antes de irnos, es que aprovechando que es el tema del mes de la mujer, pienso que el Ministerio de Inmigración, tú sabes que yo nunca digo una cosa por decirla ni por echarle flores a quien no se lo merece, yo te lo digo cuando es, pero pienso que el Ministerio de Inmigración hizo un reconocimiento excelente en el mes de la mujer a un programa piloto, un pathway, que no es piloto, sino un fraude humanitario que está hecho únicamente para las mujeres latinoamericanas que han sufrido abuso por violencia de género. Yeah. Estamos hablando de las personas que, las mujeres, no personas, mujeres que puedan comprobar que han sufrido violencia de género, pueden entrar en este pathway, pero son personas que vienen de países generadores de personas que necesitan protección o asilo seekers, se dice en inglés, y son mujeres porque es solo para la mujer, Honduras, Guatemala, El Salvador, que están residiendo en México. Y una de mis críticas hoy en mi editorial era que no incluyeron a las mexicanas, que son las que sufren más feminicidios en este momento, pero me parece que hay que darle una estrella al ministerio porque hizo este release en el mes de la mujer y son mujeres que la mayoría, y he tenido el honor de atenderlas algunas, son miembros de minorías como afrodescendientes, indígenas, mujeres de la comunidad LGBT.
En tu página está la información, ¿la podemos encontrar en tus redes sociales también?
Acaba de salir, está en mi programa de radio del día de hoy, está todo, expliqué exactamente cómo funciona, son 100 cupos, pero me pareció un gesto. No he tenido muchas cosas bonitas que decirle al ministerio, pero esta vez les digo gracias, ministerio, porque tuviste en cuenta a la mujer y a la mujer que de verdad, verdad, ha sufrido, y creo que eso se lo aplaudo.
Lo necesita. Y cuántos casos que hemos acompañado, que algún día vamos a contar juntas y que yo te he seguido, y así que aprovecharemos para hablar de ellos, porque todos ellos nos enriquecen, nos llenan y nos dan información. Y como siempre, la información nos da la libertad de decidir. Y por eso nos dedicamos a esto. Angélica, qué placer. Estamos comenzando con este Pasaporte Canadá contigo. Nos encanta tenerte aquí en este vuelo, en esta bitácora, que seguro que va a llegar muy lejos. Llegaremos a distintos espacios, a tu casa, a tu familia, a toda la gente que lo necesite y que tenga la oportunidad de abrir con seguridad este espacio que hacemos con tanto respeto y con tanto cariño para todas las personas que quieren migrar y que lo quieren hacer como debe ser, sin que les quiten su dinero, sin que les hagan tanto fraude, y que tengan la oportunidad de informarse como es. Bueno, feliz noche entonces, y feliz mes de la mujer, Angélica.
Sí, que no pierdan su libertad, como lo digo en mi libro, y que nos podamos abrazar con información responsable, que creo que es lo que nos hace falta en estos últimos años, en donde después de la pandemia yo creo que la información se volvió en un desbarajuste musical, pero información responsable y cuida tu libertad, no la pierdas.
Mucho cariño, además. No te olvides que nos puedes empezar a mandar desde ahora todas las preguntas. Estaremos en 2 meses de nuevo conectadas, te haremos la fecha con anticipación y estaremos pendientes de acuerdo a la agenda también de Angélica, y estaremos contándote todo lo que necesitas saber. Aquí ya te has dado cuenta de la que la respuesta es inmediata, es pregunta y respuesta, y si no aprovechamos estos espacios, entonces, ¿cuándo, dónde para comenzar este proceso que debe comenzar ya? Un abrazo donde quiera que estés, gracias por estarnos acompañando, y aquí nos vamos en este vuelo increíble hasta un nuevo destino, aquí en Pasaporte a Canadá. Te vemos pronto. Chao.
Si tienes preguntas o una historia que contar, síguenos en Instagram, Facebook y TikTok como @SpanishMedia y envíanos un mensaje directo con tu consulta.